Arcar Bus, gran buenos días.
Buenos días. Felicidades, Pilar, galardonada, que te hemos visto.
Ah, muchas gracias. Gracias al Confidencial. Mujeres avanzadoras.
Sí, sí, sí.
Porque estamos haciendo muchas cosas, Carmen.
Bueno, ¿y cómo ven los periódicos, además de esta notición, el debate de hoy en el Congreso?
Lo que subrayan es que Sánchez llega al debate en plena escalada de la crisis con Argentina y con un gobierno incapaz de legislar nada, con una sonora derrota parlamentaria ayer y otro previsible portazo mañana jueves. Tras la retirada definitiva de nuestra embajadora en Buenos Aires, la Moncloa, dice ABC, agrava la crisis con Milei y complica oportunidades de inversión en Argentina. Varios periódicos destacan que Moncloa valora incluso impedir la visita del presidente argentino a Madrid para recibir un premio el mes que viene. Sánchez deberá responder hoy en el Congreso sobre el caso Begoña, que subraya el debate, sigue muy vivo en los juzgados. Reconoce Teodoro León Gross en su columna de ABC la capacidad que tiene Sánchez, que una vez más ha sabido maniobrar en el punto exacto para llegar a una campaña electoral con el tablero a favor. A Sánchez y a Milei, escribe, les interesa prorrogar esta farsa para sus mercados domésticos. Y entre lo que pasó ayer en el Congreso y lo que pasará mañana, queda claro, escribe Ignacio Camacho, que Sánchez no está en condiciones de gobernar porque sus socios no le dejan. Por eso se dedica a lo que mejor sabe, que es armar ruido y tomar la iniciativa de la conversación pública. Como destaca El País, el PSOE se quedó ayer solo, el Congreso tumbó su ley contra los prosenetas, Sumar, los aliados habituales y la oposición, todos rechazaron debatir en el Parlamento la abolición de la prostitución. Y como explica El Mundo, mañana jueves se puede vivir otra situación insólita. Sumar rechazará la ley del suelo y votará por primera vez contra un proyecto del Gobierno del que forma parte. Sánchez dependerá del PP para que la norma de vivienda no se estrelle. Debilidad extrema, apunta el editorial, de un Gobierno que presenta ya síntomas de descomposición.
Bueno, ¿por dónde empezamos, María del Carmen de Castro?
Bueno, pues supongo que habrá que empezar por el Pleno, ¿no? Porque es lo más inmediato y porque de alguna manera yo creo que en el Pleno van a confluir pues todos los grandes asuntos de los que venimos hablando estos días. ¿Yo qué espero del Pleno? Pues el anuncio de lo de Palestina, pues bastante victimismo y ataques feroces a la oposición con lo de la máquina del fango. No creo que se atreva a plantear medidas, digamos, de control de los medios de comunicación, como parece que sugirió al principio, después de aquella de la espantada, porque yo creo que le han tomado la temperatura a la sociedad española y no creo que se atrevan a plantear nada porque no hay consenso para ello y podría todavía quedarse con menos apoyos. Pero me parece, fíjate, que de a mí del Pleno de hoy creo que me va a interesar muchísimo ver cuál es la posición y el tono de los socios del Gobierno. Porque en toda esta operación noto mucha frialdad en general de sus habituales socios hacia la figura de Pedro Sánchez, porque creo que todos se han dado cuenta que sobre todo en el escándalo este absolutamente exagerado de Argentina y completamente irresponsable, luego si queréis lo vemos con más detalle, yo creo que todos han visto que estamos ante un nuevo paripé electoral. Y algunos socios, como por ejemplo Esquerra, son serios damnificados, y Sumar, serios damnificados de estas operaciones electorales que hace Pedro Sánchez, que es cierto que a la derecha pues le pueden impedir llegar a conseguir sus objetivos o victorias más holgadas, pero lo hacen sobre todo porque consisten en operaciones en las que Pedro Sánchez entra en las bolsas de votos de sus socios y arrambla con ellas y los deja cada vez más debilitados y más incapaces de tener una autonomía. Por eso me parece que va a ser muy interesante ver, o sea, vimos ayer cómo le han tumbado desde el Gobierno, su propio grupo de Gobierno, una ley que presenta el Gobierno, que eso es un despropósito integral, y vamos a ver cómo se manejan hoy en el Pleno de hoy. Me parece que no va a encontrar muchos apoyos Pedro Sánchez, por más que busque ir al choque contra Feijó. Me parece que después de lo que ha pasado en Cataluña y dada la situación en Cataluña, no va a tener un Pleno fácil, ni mucho menos.
Gorge Bustos.
Bueno, la soledad de Pedro Sánchez es clamorosa, dentro y fuera de nuestras fronteras. Es decir, no, la legislatura es un aborto, ahora mismo está muerta, no hay ninguna posibilidad de gobernar nada. Su única posibilidad de estirarla un poco más es remontar en las encuestas de las europeas y acercarse lo más posible al PP. Es su única posibilidad.
A ver si la gana, ¿eh?
Claro, pero se le puede salir bien, yo no digo que no, pero que es su única posibilidad de no tener que anticipar ya mismo las generales. Su única posibilidad. ¿Cómo lo está haciendo? Con la máquina del humo, frente la máquina del fango, de lo que él llama la máquina del fango, él activa la máquina del humo para velar nuestra mirada, para que no veamos su evidente debilidad, el hecho evidente de la descomposición de su gobierno, no solo ya que Puigdemont no le dé los votos porque se queda sin gobernar la Generalitat, es que se le descascaría el gobierno por dentro. Es que Sumar, naturalmente, por fin se ha dado cuenta de que tiene que resistirse a morir por absorción, y por tanto Yolanda Díaz está votándole en contra. Pero es que ayer la paliza que le dieron sus propios socios de Esquerra a Bildu, pasando por el PNV, fue apoteósica. Es decir, el gobierno está muerto, lo que pasa es que tiene unas elecciones en las que puede resucitar, y por eso necesita activar el humo de la guerra contra Milei, el humo del reconocimiento del Estado palestino, en fin, una serie de pantallas de humo, de cortinas de humo, para que no veamos su evidente debilidad. Entonces el Partido Popular tiene la obligación de hacer visible esa, de apartar el humo a manotazos y que todo el mundo vea que el rey está completamente desnudo, que no puede gobernar, que está solo, y que lo único que hace es tensionar, crispar, polarizar. Es lo único que sabe porque no puede gobernar.
Pilar,
sí, efectivamente, yo creo que el debate está planteado para que no se hable de casos de corrupción, ¿no? Y esto es una trampa. O sea, Sánchez va a ser todo lo incendiario posible en el reconocimiento del Estado palestino, en los ataques a Milei, en fin, hablaremos de Milei, las llamadas a empresarios, y yo creo que la oposición lo que tendría que hacer es no caer en la trampa y hablar solo de corrupción, porque es que es todo un disparate, ¿no? Hay una sensación de descomposición que este gobierno y Sánchez solo puede remendar con políticas más iliberales, y de esto todo el mundo tiene que ser consciente.
Bueno, el retirar a nuestra embajadora de Buenos Aires de forma definitiva, no a consultas, definitiva, simplemente por estrategia electoral, ¿no es una de las más graves irresponsabilidades que ha cometido este individuo?
Yo creo que se ha pasado aquí, ¿eh? Yo creo que es un error, es un error muy claro, digo, incluso para sus propios intereses, no me refiero ya para los de España, que evidentemente sí. Claro, cuando te pasas con el humo, pues la gente le, pues ahí como mi metáfora, es que la gente le pica los ojos, claro, ya si te pasas con demás, la gente ve, ya ve, oye, pero ¿qué te has pasado? ¿Pero qué haces? No, no hay, históricamente nunca, jamás España había retirado de un país hermano, en el que además es el segundo inversor mundial, un embajador, una embajadora, porque han llamado corrupta a tu mujer. Es decir, pero bueno, la última vez que se tomó 5 días, se hizo el psicodrama este victimista, y ahora esto, que pero vamos a ver, como si, y además Álvarez proclamando por ahí que se está atacando a las instituciones. Entonces cada gente dice, o sea, Begoña Gómez es una institución. No, hombre, la institución era Lola Flores, en todo caso, pero ¿cómo que Begoña Gómez es una institución? Pero no se puede hablar en una democracia de una apertura de diligencias por corrupción cuando es un hecho. Es decir, yo creo que se ha pasado de frenada y que además se la ha dejado votando a Milei, porque Milei ha dicho, no, pues yo no lo retiro. Yo además le pido que se tome una tila, ¿no? Entonces queda como moderado Milei frente a Sánchez. O sea que yo creo que eso ha sido un error estratégico incluso para sus propios intereses.
Sí, yo creo que es una evidente exageración. Es cierto que sabemos que como este presidente del gobierno no tiene escrúpulos, pues no tiene escrúpulos en utilizar la política internacional y utilizar cargarse los más habituales usos diplomáticos por un mero interés electoral de corto plazo. Pero realmente es algo absolutamente insólito, y estoy muy de acuerdo con Jorge. Yo creo que el gobierno de España tenía razón para protestar por las declaraciones de Milei. Tenía razón para protestar, pero para protestar con mesura y con prudencia y con sentido común. Es decir, pues tienes una nota verbal, puedes llamar al embajador y le expresas tu queja, y ahí hubiera hecho muy bien el gobierno español, porque tenía toda la razón de su parte. A partir de ahí, todo lo que está haciendo está perdiendo la razón y está demostrando que no le preocupaba esto y que todo esto es un puro artefacto electoral y un puro artefacto de polarización para ir a unas elecciones en las que la disyuntiva es o Milei o yo. Pues mire, ni usted ni Milei, ninguno de los dos. Queremos gobernantes serios que no rompan la vajilla de la abuela, para entendernos. Es decir, esto es un absoluto despropósito.
Pero ¿sabes lo que pasa, Carmen? Que es que aquí hay decenas de empresas grandes, pequeñas, medianas, que se juegan su dinero, su patrimonio, el sueldo de sus trabajadores en Argentina, en Argelia, en Marruecos. Es que es una bomba cada vez que alguien osa criticarle. Pero es que pone en juego y pone en riesgo el patrimonio de los demás. Oiga, que usted no es el que invierte en Argentina. Oiga, que usted no es Repsol, que acaba de ganar un laudo que le tienen que pagar 1.200 millones de euros. Oiga, que usted... Es que es una cosa extraordinaria.
Bueno, y luego hay otra. El gobierno cede ante el PNV... y enfada tanto a empresarios como a sindicatos.
Título ABC que Sánchez blinda los convenios vascos y rompe así la negociación colectiva. Un privilegio para el País Vasco. Hay quien, como el economista Marco Gardoqui, duda de que eso vaya a mejorar el atractivo del País Vasco como receptor de inversiones. Escribe que encabeza, sí, la región, la lista de los mejores salarios, pero también del menor número de horas trabajadas y del mayor número de huelgas y conflictos de toda España. En cualquier caso, dice Cinco Días, tanto empresarios como sindicatos están enfadados con Yolanda Díaz. Las empresas porque alertan del daño que se hace a la unidad de mercado y los sindicatos protestan porque todo lo que negocien en un convenio estatal no tendrá efecto alguno en el País Vasco.
Pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no?
Esto es una ruptura más de la igualdad entre españoles.
Por supuesto, y de la ruptura de la unidad de mercado. Y lo que tienen que hacer los sindicatos, que son tan tienen tan buenas conexiones con determinados partidos políticos, pues es mostrar su oposición. A mí me parece que eso es una cacicada del PNV tremenda. Yo entiendo que el PNV quiera sacar su ventaja, pero, oiga, alguien tendrá que defender el interés general de los españoles. Y si esto no lo hacen los sindicatos que dicen defender la clase obrera y se tragan un acuerdo que lo que hace es romper la igualdad, que me parece que no hay nada más reaccionario que romper la igualdad y establecer privilegios entre españoles, y eso se lo tragan UGT y Comisiones Obreras, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Es que el precio de la permanencia de Sánchez en el poder es el pago a plazos del proyecto confederal. Entonces tiene que seguir pagando a plazos la descentrifugación del Estado. ¿Esto por qué lo pide el PNV? Porque ahí tienen dos sindicatos, que son ELA y LAB, los dos mediaberchales, que no obedecen a las centrales, que no obedecen, que no quieren ser leales a los sindicatos, a Comisiones y a UGT. Entonces quieren su propia soberanía sindical, y esto es lo que les concede Sánchez a cambio de seguir un poco más en la Moncloa. Es lo de siempre, va profundizando en la deriva confederal y la desigualdad entre españoles a cambio de seguir en el
poder. Pues tal y como están las mayorías en el Congreso, a ver si lo saca adelante, porque...